¿Qué tengo acá? ¿Tengo algo? ¿Se me hinchó?
Santa, boludo, me la va.
Falta para crecer, cuando para entender.
Si agarras una coctelera, metes a Esteban Biliardi, a Esteban Lamote, a un montón de espejos para que se confundan entre ellos. Si metes un par de buenos chistes, la presentación de Vértigo de Alfred Hitchcock, la ventana, un poco de la ventana indiscreta también, los anteojos de Rodrigo Noya, los chistes y la onda que tienen Daniel Handler y Alan Zabag. Y de paso, lo metes también, porque tiene que estar, a Nicolás Goldbart, tenés esto, que es... no sé si lo logré explicar, el sistema Keops. Le doy la bienvenida, los saludos. Del otro lado está quien dirige el sistema Keops, Nicolás Goldbart. Muy buenas tardes, bienvenido a Nacional San Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Muy entusiasmada. Me gustó mucho el sistema Keops. Tengo ganas de charlar. Película que llega 10 años después de tu primera película, que fue Fase 7. Nunca dejaste de trabajar igualmente, pero como director.
Sí. Primero te quiero pedir disculpas de antemano si llego a toser, porque estoy con COVID y por ahí me agarra un ataque de tos en la mitad, así que te pido disculpas desde ahora.
No, por favor.
Un vaso de agua a mano.
Bueno, no hay problema.
Pero bueno, sí, en una vuelta de tuerca, después de 10 años después de haber hecho Fase 7, estreno mi segunda película y tengo COVID, así que... así está la cosa.
Completita la cuestión. Bueno, el sistema Keops se grabó post toda esta pandemia. ¿La lograste armar antes?
No, se grabó antes y durante. O sea, empezamos a filmar la película y a la semana de rodaje tuvimos que parar porque se cortó todo, se cerró todo. Entonces quedamos con una semana de película filmada y todos en cuarentena, muchísima incertidumbre hasta que se volvió a abrir la actividad 8 meses después y pudimos retomar ya con protocolos, con los rodajes ya todos con las máscaras, los barbijos, o sea, con todo lo que eso implicaba. Y o sea que la película se empezó a filmar antes, se interrumpió y se terminó de filmar durante. Después se editó durante también y bueno, nada, está casi recién salida del horno.
Bueno,
tiene mucha postproducción, mucho efecto, entonces tardamos mucho en terminarla.
Sí, mucha sangre. Hay muchas cosas que tengo ganas de preguntarte. La música también acompaña muy bien en esta peli. Y la relación y la onda entre Daniel Handler y Alan Zabag es... me como el viaje de que son amigos toda la vida.
Bueno, son amigos desde antes de la película, seguro. O sea, ellos se llevan... O sea, hay una relación de mucha amistad fuera de la pantalla y de la que yo también formo parte. Nos hicimos, yo a Daniel lo conozco desde hace muchos años, ya desde antes de Fase 7, uh-huh. Y con Alan lo conocí cuando empecé a armar el proyecto, que ya tiene unos años, y bueno, nos hicimos amigos los tres, y creo que eso es fundamental. En la película eso se ve, que ellos están, esa relación traspasa la pantalla y se divirtieron mucho haciéndola dentro de lo posible, porque el rodaje fue bastante arduo, se divertían mucho haciendo las escenas juntos, o sea, tenían mucha química, se entendían, parecía antes de ir a toma, parecía que estaban en cualquier cosa, era muy difícil lograr que se concentren, pero después en toma era como algo sucedía que era increíble, entonces yo tampoco quería romper esa energía que había afuera, aunque me parecía que estaban un poco dispersos, me parecía mejor dejarlos ahí que estén haciendo sus cosas, y después en toma pasaba algo que me parece que la película se ve y se siente y lo suma muchísimo.
Sí, absolutamente, esa onda está presente, y también algo que no sé, me parece que es una película para que vea todo el mundo, ¿no? Pero para las personas que amamos mucho el cine, hay mucho homenaje, hay mucho amor al cine dentro de la peli.
Sí, está lleno de referencias la película, y digamos, de referencias de películas que a mí me gustan mucho, con las películas que, de historietas que a mí me gustan mucho, películas que con las que yo estudié, me formé, por ahí no son las películas más canónicas que uno cuando va a una escuela de cine estudia y le dan, o sea, por ahí no están en los libros de historia del cine o de cine, son películas algunas un poco más marginales, son, digamos, no sé si marginales, pero por ahí no tan presentes, pero son películas que a mí me gustan mucho, y además y no están puestas de forma antojadilla, sino que obviamente las puse yo porque me gustan, pero como los personajes pertenecen al mundo del cine,
claro,
todo eso construye el mundo de los construye a los personajes, los termina de definir. Entonces el personaje de Alan está medio obsesionado con las películas de guerra, entonces hay muchas citas a las películas de guerra y películas a las películas de amigos, este, que es lo que es esta película, es una película de amigos.
Sí.
Entonces hay como muchas referencias a eso, a Asterix y Obelix también, que es algo que para mí fue de toda la vida algo central, entonces está muy presente, digamos, ellos son como una especie de Asterix y Obelix argentinos.
Sí.
Sí, bueno, está lleno de citas y homenajes que el que es medio cinéfilo las puede como puede ver un plus, me parece.
Sí, y está el póster de Peeping Tom. A mí me llamó mucho la atención ese póster. La banda de pop de Mike Patton aparece también por ahí.
Sí. Es la banda de Mike Patton, que es el homenaje a la película también de Peeping Tom, el fotógrafo,
claro,
de Miami. Que es una película espectacular sobre voyerismo, que sí, que es una película que a mí me encanta, de Michael Powell, que Mike Patton hizo, porque digamos, el póster no es de la película, sino de la banda homenaje a la película.
Claro.
Pero sí, está lleno de esas cositas ahí, que algunas más en primer plano y otras por ahí un poco más escondidas, los huevos de Pascua, que se llama.
Claro. Bueno, en mi caso en particular yo la vi y después la repasé, porque sentía que me había perdido justamente de algunas de esas cosas. Hice un repaso después.
Bueno.
Igual a mí me encanta volver a las cosas que me gustan y cuando la paso bien, a mí me encanta volver a verlas varias veces. Yo te revi,
sí,
te
sí,
reveo.
Creo que es una película donde hay muchas cosas que por ahí uno la va descubriendo, o por ahí como en una segunda mirada. Hay muchas pistas de hacia dónde va la película al principio que por ahí en una primera mirada pasan medio desapercibidas y es divertido como ver encontrar esas cuestiones que no voy a decir, pero hay como muchas cosas de esas.
Y también esa cosa como muy graciosa que tiene Alan Zabag y la manera de insultar, son dos papelitos. ¿Quién dice dos papelitos a la gente? Digo, tiene como momentos muy graciosos y a la vez absurdos, como sus insultos. Sus insultos son un cuento aparte.
Sí, esas son cosas, hay muchas cosas que yo voy como acumulando durante toda mi vida y en un momento logro sacármelas, las voy guardando como en rincones de mi cabeza y finalmente logro sacarlas y ponerlas en algún lado y como que libero esos slots de memoria, que son los papelitos, es una cosa que decíamos con un amigo cuando éramos chicos, y en algún momento dije, esto lo tengo que usar en algún momento, ahora ya finalmente ya lo puse en algún lado y puedo usar esa parte de la memoria para otra cosa. Digamos, yo soy muy de acumular esas cosas, después del chiste de cortar los huevos y sale volando,
sí.
Son todas cosas que yo tengo anotadas como en algún rincón de la memoria y esperando de poder alguna vez usarlas y que nadie me las use antes. Finalmente logré ubicarlas.
Leía por ahí donde, porque a veces pasa, viste, esto de encasillar en géneros y estas cosas, y que también se habla de las películas de género, digamos, ya directamente películas de género. ¿Y vos sentís que podés encasillarlo en algún lado o va como, no, ponerle película de género?
Es una licuadora la película, porque además hace un recorrido raro, empieza en un lugar que es medio impredecible hacia dónde termina yendo. Sí, obviamente que tiene géneros, tiene, digamos que es una película, tiene acción, tiene thriller, tiene comedia, tiene terror, hay toda una secuencia, como el tramo de la mitad, está más parecido, se parece más a una película de terror, pero no puedo definirla de una manera, es una coctelera, como es como una milanesa Marilyn,
claro,
un poco de todo, pero una suprema Marilyn. No sé, sí, o sea, obviamente hay, digamos, una película de lo que se lo que se llama cine de género, pero eso es una definición un poco amplia también, cine de género, entran muchas cosas ahí, y a mí hay algo que me, digamos, hay algo que me pasa un poco con eso, con la definición, con cine de género, es que es como algo por ahí a veces como que parece como medio algo hecho desde un lugar así como medio de, para un nicho, o para como un código compartido entre el que la hace y el que la ve. Y a mí, yo la película la hago, digamos, yo la pienso como de una manera un poco más como una película, digamos, no como un código para gente que maneja cierto código.
Claro.
Me parece que es una película que se ve como una película de las que uno va a ver al cine y la ve, se ve, digamos, hay como una inmersión adentro de la... Intento que haya, que se produzca esa inmersión del espectador dentro de la película. A veces lo que se llama cine de género, hay como una distancia, digamos, las películas generan como una distancia y hasta hay como una cosa de filmado un poco mal a propósito o que se note los efectos, ¿viste? Hay algo que a mí yo un poco le trato de escapar a eso, pero sí, entra dentro de esa, obviamente, tiene es una batidora de géneros. Pasa que dentro de un me parece de una película que tiene una, intenta tener una lógica que no sé, propia, qué sé yo, no sé, es difícil de definir.
Es difícil de definir, pero es fácil de ver, y esto que vos decías es cierto, es como yo puedo no saber nada de cine, sentarme, verla, pasar la bomba, y puedo saber y encontrar, digamos, todos estos easter eggs que ibas contando, digo, esta reminiscencia ochentosa, los cómics, el vestuario incluido también en eso, creo que tiene como, es disfrutable, sepas o no sepas, digamos.
Claro, sí, son todas cosas que dentro de lo, o sea, están justificadas dentro del universo de la película, pero uno puede entrar en el universo de la película y no hay que tener ningún tipo de código compartido previo para poder verla, o sea, es accesible. Salvo, bueno, por ahí hay gente que se impresiona un poco con la violencia, eso ahí ya
sí.
Hay algunas personas que no, tampoco es para tanto, pero bueno, qué sé yo, tiene algo, por ahí alguien es un poco impresionado, es lo único que por ahí puedo decir.
Me hizo también por un momento, ¿sabes? También aquí recordé a Alex de la Iglesia en aquellos momentos de, no sé, de las primeras pelis. También me acordé de Alex de la Iglesia. Igual a mí me encanta como encontrar, ver las pelis e ir encontrando a qué me hace acordar.
Perdón.
No, se me vinieron eso. Yo soy muy fanática de Alfred Hitchcock, entonces ya la presentación dije, mirá, también el tema de la temática, de el que espía, el espiado, el que termina espiando, me encanta encontrar referencias.
Sí, es una empieza como una ventana indiscreta invertida. Alguien que lo está en el lugar de una persona, alguien que está siendo observado. Y Alex Iglesias también es muy hitchcockiano, muchas de sus películas tienen secuencias de créditos que parecen, podrían ser perfectamente Saul Bassiano. A mí es un director que me gusta mucho, sobre todo el primer Alex Iglesias, casi te diría que cuando vi El Día de la Bestia fue una epifanía para mí, porque fue ver por primera vez una película que de género, hablando de esto del cine de género, pero una película que podía ser de terror o de acción, pero que no parecía artificialmente injerta en un mundo que no sea el de Hollywood. O sea, como que encontró la forma de hacer una película de terror ya igual España tiene mucha tradición de cine de terror, pero encontró la forma de hacer una película así, española, no en España, sino española. Uh-huh. Y a mí es algo que me interesó mucho también, lograr hacer una película que tenga una trama con todos los elementos que tiene el sistema Keops y también Fase 7, pero que sea una película argentina y no una película que quiera parecer una película uh-huh. americana. Que sea una película con personajes que perfectamente puedan existir y con cosas que perfectamente puedan suceder en la Argentina. Bueno, y yo particularmente en el barrio, soy muy del barrio de Belgrano y es como mi aldea un poco, entonces como que un poco ese es mi universo y que intento como enrarecer, pero sí, hay algo ahí, hay como una puerta que Alex de la Iglesia abrió que para mí fue como mágica en su momento.
Sí, tremendo. Bueno, tenés el encaso. Nombramos a Daniel Hendler y a Alan Zabag, está Rodrigo Noya, está Violeta Ortiz Berea, Gastón Coquiarale, Nicolás García, Hume, Esteban Lamote, Esteban Villardi, que también los nombré recién. Tremendo el elenco, se estrena mañana 12 de mayo. ¿Cómo estás preparado para ese estreno? Además de enfermo y lejos. Como que rarísimo va a ser el estreno.
Estoy muy ansioso. Ayer fue la premier y no pude ir. Y fue para mí malísimo. Hice un video ahí presentando la película. Me mandaron fotos. Estoy muy ansioso. Ya un poco que ya no está en mis manos. Siempre es difícil. Las películas argentinas tienen que un poco como que pelearla un poco más. Pero tiene un lanzamiento, la verdad que es muy bueno. Estamos muy contentos. Tenemos salas muy buenas, así que no sé, y por el momento la devolución es el boca a boca que hay después del Bafis y la gente que la vio, hay mucho entusiasmo, no sé, qué sé yo, espero que la película pueda, que la vea la mayor cantidad de gente posible y lo que más espero es que la película trascienda el momento porque hay algo como que por ahí está, a mí me gusta de Fase 7, que es que más allá de lo que de su momento del estreno, de lo que mucho poco que duró en las salas, la película después siguió viva, mucha gente la siguió viendo de alguna forma o de otra, aunque sea de manera bajándola de internet, pero es una película que cada tanto siempre aparece alguien y me dice, vi tu película, me gustó Fase 7, leo algo en Twitter, alguien que escribe algo de Fase 7, bueno, tuvo la pandemia entre una suerte para la desgracia, que le volvió a dar ahí como la revitalizó un poco, pero como que eso, como que la película por ahí sobreviva a este momento que por ahí puede ser como un poco efecto cañita voladora y que en 10 años haya alguien que me diga vi el sistema Keops, me gustó, qué sé yo, y que no quede por ahí como es muy común con muchas películas que después de su estreno quedan desaparecen, se desvanecen.
Bueno,
eso es como por ahí lo que más, mi mayor deseo.
Bueno, para la gente que que le pasa como a mí y se puede llegar a cebar, yo me entusiasmo mucho con las películas, está Fase 7 está en Cinear Play, se puede ver de manera gratuita en la plataforma, o sea que...
Exacto.
¿Pensabas poner el sistema Keops también en alguna plataforma?
Sí, en algún momento, eventualmente sí, obviamente, pero bueno, por ahora en cines. No sé bien todavía qué lugar, o sea, alguna vez seguramente estará disponible, es la idea, pero ahora vayan a verla al cine, que es el mejor lugar para verla.
Por supuesto.
Y además me parece que es una película muy linda, es una película que se ve muy lindo y se escucha muy bien, o sea, es algo de lo que estoy muy orgulloso en cómo se ve y cómo se escucha, sobre todo la película, y me parece que está bueno verla en pantalla grande, se aprecia mejor en el cine.
Nicolás, muchísimos éxitos para su estreno mañana 12 de mayo y que te recuperes pronto.
Muchas gracias. Sí, ya me voy a recuperar. Lo que no me voy a recuperar es el mal humor, pero de haberme perdido el estreno, pero el COVID seguramente que bueno. Eso.
Bueno, hacemos una pantomima de un siguiente estreno. para que vos lo vivas.
Exacto. Sí, sí. Ahí me pusieron una camarita, lo pude ver por webcam, algo es algo.
Nicolás, que tengas muy buenas tardes y muchísimas gracias por este contacto.
Muchas gracias a vos.
Nicolás Goldbart, el director de El Sistema Keops, que se estrena en cines 12 de mayo. Y si querés ir viendo qué es lo que hace, podés ver Fase 7 en Cinear Play de manera gratuita. Además, no lo dije recién, lo voy a agregar ahora, Nicolás hizo varios cortometrajes en 16 milímetros, hizo videoclips para bandas argentinas.